Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, se espera que un alto al fuego alcanzado por Estados Unidos y Rusia comenzaría en Siria en medio de algunos grupos armados que se niegan a acatarlo. Estamos a pocas horas de que esto tenga lugar y vamos a analizar este tema acá en el programa en el día de hoy.
Efectivamente, un cese al fuego parcial, así lo han presentado muchas agencias cablegráficas, un cese al fuego parcial, así lo han dicho. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestro invitado, el analista internacional y experto en el Oriente Medio, me refiero al señor Marcos Pekel. Saludos, Pekel, bienvenido al programa.
Un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo está usted? ¿Optimista o pesimista con todo esto?
Pues claro, uno no puede ser optimista después de 5 años de semejante barbarie donde la comunidad internacional no hizo nada, donde ha habido más de 400.000 muertos, más de la mitad de la población siria desplazada, el país completamente destruido. Y finalmente Estados Unidos le dejó todo el escenario a los rusos. Los rusos llegaron ahí con su operación de bombardeo indiscriminado, han cambiado un poquito la ecuación en el terreno a favor del presidente Assad, y ahora se firma un cese al fuego que realmente no significa mucho. Ahora eso no quiere decir que no pueda haber algunas zonas donde se permita la ayuda humanitaria y donde los combates se detengan, pero hay que ver realmente si los rusos van a detener los bombardeos o no, y yo personalmente soy escéptico que eso vaya a ocurrir.
¿Considera usted que esto, que Estados Unidos va a este acuerdo con Rusia en desventaja, o sea que Rusia realmente está dominando toda la política y la acción en las zonas, en Siria me refiero?
Absolutamente, no hay duda alguna. Estados Unidos, pues la política de Obama puede tratar de no intervenir. Recordemos el episodio de las armas químicas, esa línea roja que después desapareció. Y creo que la política de Obama, y eso será la historia la que juzgue, decidió no intervenir y dejar que la guerra siguiera y siguiera. En ese espacio entraron los rusos hace no muchos meses, en octubre del año pasado, decididos con todo y con los iraníes a rescatar a Assad y asegurarse que Assad permanece en el poder. Y ahora en este momento los que están dictando los términos son los rusos, que el cese al fuego tiene una cantidad de huecos, de loopholes, tiene que no incluye ciertos grupos que son quizás los más fuertes en la oposición, y además una cantidad de excepciones. Los rusos son los que en este momento tienen la sartén por el mango.
¿Por qué Estados Unidos prefiere quedarse mirando y no actuando en este punto?
Yo creo que es uno en política internacional no puede siempre coger un ejemplo que le fue mal para aplicarlo a otras situaciones. Es un hecho que a Estados Unidos le fue muy mal en Afganistán y en Irak. Eso no hay duda alguna, que la intervención de Estados Unidos en Irak dejó a un país completado, un estado colapsado, a Irán en poder del gobierno y unas milicias chiitas envalentonadas que en este momento están ayudando a Assad en Siria. Situación similar en Afganistán, donde realmente los talibanes hoy en día siguen siendo un factor importante, y cuando las tropas norteamericanas eventualmente se retiren, los talibán van a ser el factor más importante en Afganistán. Pero en política exterior uno puede coger ejemplos de fracasos para aplicarlos a todo. Y creo que en Siria sí había una posibilidad de una intervención positiva hace 2 años, 3 años, cuando las armas químicas, para evitar esa barbarie a lo que llegó la guerra, donde se generó ahora un conflicto geopolítico de magnitudes impresionantes. Se los turcos y a los árabes, también un poco marginados, muy preocupados, que Arabia Saudita con que Siria se vuelva un enclave iraní, y tenemos a Estados Unidos simplemente firmando un cese al fuego en momentos que los rusos lo quieren hacer. Son los rusos los que tienen la iniciativa.
Ahora, aquí hay un detalle que nos hemos olvidado, por lo menos en esta primera parte del análisis, y es ISIS. Cuando se justifica todos los ataques, las intervenciones en Siria, sacar a este dictador Bashar al-Assad, etcétera, siempre se piensa en ISIS, que están ahí operando entre la frontera Irak-Siria. En medio de todo esto, en su análisis, ¿qué va a pasar con ISIS? ¿Se fortalece o serán los rusos los que se lleven el gato al agua también acabando con ISIS?
No, yo creo que ISIS no es la preocupación de los rusos, creo que ISIS es la excusa. Ya. Por otro lado, ISIS y Assad se alimentan uno al otro, casi que dependen uno al otro de su supervivencia. Si no fuera por ISIS, no sé si Assad estaría en el poder, y viceversa. Ahora, es un hecho que Estados Unidos sí tiene a ISIS como su principal enemigo, lo cual también tengo dudas que eso sea así, porque ISIS en este momento pues, sí ocupaba buena parte de Irak y buena parte de Siria, la frontera entre Siria e Irak existe. Dudo que es Turquía o Rusia que han anunciado que ISIS es su enemigo, realmente lo consideren así, porque tienen enemigos más enemigos. Para Rusia el enemigo principal son los rebeldes moderados, que son los que realmente tienen en jaque Assad. ISIS no tiene en jaque Assad. Y ahora, es posible que a través del cese al fuego se unan esfuerzos para ir y seguir bombardeando, pero recordemos que las tierras de ISIS ya desde hace más de un año están siendo bombardeadas a diario. La única forma de derrotar a ISIS es con una operación terrestre. No. Y la gran pregunta es quién la va a hacer. Arabia Saudita y Turquía quieren hacerlo, pero no porque quieran derrotar a ISIS, sino porque quieren evitar que las milicias chiitas, Hezbollah, las milicias chiitas iraquíes, sean las que eventualmente derroten a ISIS y Siria se convierta completamente en un protectorado iraní. Por tanto, la situación es muy fluida, muy compleja desde el punto de vista geopolítico, y vamos a ver qué pasa el sábado y los días siguientes a la tregua, pero es un hecho que la guerra en Siria va a seguir.
Claro, según se ha informado, la tregua viene llamado un poco a responder lo que tú pues le preguntabas a, al invitado, ¿no? La tregua no afectará ni al Estado Islámico ni al Frente Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria, considerados ambos grupos terroristas por la ONU, por lo que podrán seguir siendo atacados. Es decir, que la tregua es a medias, ¿no?
Sí, sí, esto es, vamos a alto al fuego para unos, para los otros plomo.
Ahora, me llamó la atención algo y quisiera también que usted pues lo analizara un poco, las declaraciones de Assad hace unos días al periódico español El País, cuando él reconoce que hay 80 países que vienen apoyando a los grupos terroristas en Siria. Yo creo que es importante la denuncia que él hace, ¿no?
En un conflicto de estos donde todos mienten, hay que tomar con beneficio sí. inventario, pero es un hecho que hay muchos países apoyando a ISIS.
Claro.
Conocemos que ISIS tuvo su apoyo inicial en Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, Qatar, Turquía, y seguramente hay otros países que también están apoyando a ISIS, Al-Nusra también, y seguramente hoy en día, a pesar de que Arabia Saudita ha anunciado guerra contra ISIS, seguramente hay factores en Arabia Saudita que siguen apoyándolo, porque en este momento la barrera entre que Siria sea completamente un protectorado iraní es ISIS, y los árabes saben eso, por lo tanto ISIS sirve de excusa perfecta para los rusos, para los turcos, para los árabes, pero por otro lado hay muchos países apoyando, no sé si llega a 80 el conteo, pero seguramente hay estados o servicios de inteligencia que están apoyando a ISIS, están apoyando a Nusra, están apoyando a los rebeldes moderados, están apoyando a los kurdos. Recordemos que la ecuación es bastante compleja.
¿Qué quiere Rusia aquí en con el control de Siria?
Rusia no quiere el control completo de Siria, y creo que Putin lo dijo hace poco cuando le dijo a Assad que ni pensara que va a controlar todo Siria. Rusia quiere el control de la parte occidental de Siria, donde está la base rusa de Tartus, la zona de Latakia, y evitar realmente que Siria se convierta en un trampolín de yihadistas. Recordemos que los rusos han sufrido en Dagestán, en Chechenia, ese terrorismo islamista radical. Y la estrategia de Rusia ahorita en Alepo, por ejemplo, es la misma que hizo en Grozny, es tierra arrasada. Uh-huh. Pero no creo que Rusia esté interesada en controlar todo Siria, porque sabe que eventualmente se le puede volver un problema. Pero sí la parte más habitada, la parte más importante que Siria, que es la parte occidental, donde está Alepo, Hama, Homs y Latakia, que es la región de Assad, y donde los rusos tienen su base, que es una base que entre otras en los últimos 6 meses se ha vuelto mucho más importante. El armamento estacionado en esa base, desde radares hasta bombardeos sofisticados y lanzadores de misiles y baterías antiaéreas, es algo que no existía hace 6 meses allá.
También, y no podemos dejar de lado, ¿no?, las declaraciones que ha hecho el presidente Obama en las últimas horas, indicando, reiterando en este punto, de que Siria no puede estar o no puede incluirse en manos de Bashar al-Assad como presidente. Y Assad responde que está dispuesto a buscar la reelección. Parece que esto pica y se extiende.
Sí, pero Obama lleva 5 años diciendo eso, los europeos llevan 5 años diciendo eso. Sin embargo, Assad en este momento, no voy a decir que está más fuerte que nunca, pero está más fuerte de lo que estaba hace 1 año y lo que estaba hace 6 meses.
Increíble. Muchísimas si gracias.
Alguien sí. Si alguien va a derrocar a Assad, van a ser los mismos rusos. Recuerden que acá la política es de cuchillos por la espalda. y es posible que en algún momento, cuando los rusos establezcan su hegemonía y logren lo que están buscando, que ellos mismos sacrifiquen a Assad y traigan a otra persona.
Interesante.
Política, hacía tiempo que no escuchaba.
Política de cuchillo por la espalda.
Eso hacía tiempo no lo escuchaba yo. Muy bien que viene.
Marcos Peikel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Una situación muy difícil en el mundo y que, aunque uno lo ve lejos para allá, siempre tiene repercusiones para nuestra parte occidental. Muchísimas gracias.
Un gran placer haber estado con usted.
Cómo no.
Estás escuchando las noticias como son.
Caliente, caliente, ¿no?
Casi que un ring de boxeo.
Calentico está el ambiente político y acá está, como siempre, muy tranquilo, servicial, amable. Señoras y señores, Guillermo Martínez.
Dispuesto a clavarle el cuchillo.
¿Le gustó eso?
A quien quiera, al que quiera, al que se meta por el medio, ahí mismo.
Política de cuchillo por la espalda.
Exacto.
Bueno, vamos a comenzar con la parte más violenta de la... Cuando digo violenta, lo digo en el buen sentido de la palabra. Violenta políticamente hablando.
¿Cuál sería para usted, señor Martínez?
De este último debate republicano, de donde tanto Ted Cruz como Marco Rubio, los dos cubanoamericanos, le fueron al cuello a Donald Trump, pero le fueron al cuello.
Sí, o sea, ha habido 10 debates. En los 9 primeros, los dos cubanos han jugado papeles sumisos. Donald Trump los insultaba, Chris Christie le decía a Marco Rubio que él tartamudeaba, que no sé cuánto, que todas las habido y por haber. Y en el debate número 10, los dos cubanos americanos se quitaron los guantes y le cayeron a golpe con palo, cuchillo, piedras, de todo lo habido y por haber. Y Trump se la sintió.
Sí.
O sea, la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Ya yo creo que es demasiado tarde.
Si ¿Por qué? Perdóneme, Amado, ¿por qué demasiado tarde?
Porque vienen las primarias, las 7 primarias, las 11 primarias el martes que viene. Y en todos estos estados hay el voto ausente. Por ejemplo, en el estado de la Florida, cuyas elecciones no son hasta el 15 de marzo, ya han votado más de 542 mil personas.
Wow.
Entonces, lo de ayer no influenció esas 542 mil personas para nada.
Has dicho algo interesante. Vamos a hablar solamente un minuto del estado de la Florida, donde se perfila como una persona que pudiera ser el ganador a Marco Rubio. ¿Por qué? Porque es de Miami, es del estado de la Florida, a pesar de que las encuestas están dando a Donald Trump todavía adelante. Pero se perfila, igual que Ted Cruz en Texas, Marco Rubio en la Florida. Pero la Florida tenía otro problema, que era Jeb Bush. Y esos votos ausentes, o esos votos adelantados, no ausentes, esos votos adelantados, lo que pudieran muchos haber ido a Jeb Bush. Y esto perjudica a Marco Rubio.
No. Mira, el problema que tiene Marco Rubio es que todas las encuestas en la Florida le dan a Trump una ventaja de más de 10 puntos por arriba de Marco Rubio en la Florida. ¿Por qué razón? Yo no sé.
Esa es la gran pregunta, ¿no?
Esa es la gran... Mira, vamos a hablar así
a calzón quitado.
Me quitaste las palabras de la boca. A calzón quitado. Yo en 57 años que llevo en este país, he visto desde todas las elecciones presidenciales, desde la del 60 hasta esta. Algunas desde muy cerca y otras
normalmente,
como todos nosotros. Yo no he visto una elección más rara que esta. Sencillamente no lo he visto. O sea, yo no puedo comprender cómo una persona que insulte a los hispanos, que le diga que les va a no sé cuánto, saque el 46% del voto hispano en el estado de Nevada.
Uh-huh.
Oye, si yo me acuerdo de la progenitora de tus días, tú no me lo vas a perdonar. Este hombre, Donald Trump, el multimillonario, es el perfecto bribón, la perfecta persona que abusa de los menores, que les pega a los niños, que hace de todas las cosas. Esto es para no creerlo. Antes de ayer dijo una cosa que es increíble. Dijo que él podía pararse en una calle en Nueva York, dispararle y matar a una persona y la gente seguía votando por él.
Bueno, prácticamente él hizo, o sea, con sus acciones en Iowa o en Nevada, hizo pues algo parecido, que fue que no hizo gran campaña, se presentó ya al final para la de eso, pero como prácticamente de ignorar a las personas, no, aquí van a votar por mí, no hace falta que yo esté aquí.
El martes hay elección en 11 estados del sur y sureste de los Estados Unidos.
El llamado supermartes.
El supermartes. La cuarta parte de los delegados necesarios para ganar la nominación republicana están en juego ese día. El único estado en el cual Donald Trump no está ganando
Texas.
Es en Texas, donde Ted Cruz tiene una ventaja como de 8 puntos. Ted Cruz es senador de Texas. Tuvo el respaldo del partido del T, del Tea Party en Texas, y es respaldado por el gobernador de Texas, que es muy popular. Así que Ted Cruz debe ganar, pero el resto de las encuestas, yo las miro. Trump, 10, 12, 14 por puntos. Encima. Segundo lugar, Marco Rubio. Segundo, pero si Marco Rubio no gana un estado,
no puede ser candidato.
No puede ser candidato.
¿Qué piensa usted si Marcos Rubio no ganara el estado de la Florida?
Bueno, pienso lo que estoy pensando ahora, que Marcos Rubio es una persona de una facilidad de palabra enorme. El papel que hizo anoche en el debate de anoche de 2 horas puso a Trump en 3-2, tambaleó, casi noqueó a Trump en el día de ayer, pero yo creo que es posible que Marco pueda volver a correr. Es lo suficientemente joven para aspirar a otra posición, quizás de gobernador en el año 2018. Y si es gobernador en el 2018, ¿por qué no de nuevo aspirar a la presidencia en el 2020 si gana un demócrata este año? Nadie sabe.
Usted entonces está diciendo que el candidato republicano está casi al anunciarse, pero ¿es Donald Trump?
Yo creo que es muy difícil.
¿Que no sea él?
Que no sea él. Porque... Y lo veremos el martes. El martes se definen muchas cosas. Exacto.
Ahora, un dato importantísimo. Volviendo a la campaña electoral, sacando ya a Cruz, sacando también a Rubio, queda Trump con Hillary Clinton. De acuerdo a las encuestas, y esto es importante,
Hillary Clinton le gana a Trump en todas las encuestas.
Usted lo acaba de decir.
Claro. Le gana por matemática simple, como yo digo. Primero que todo, Trump, no, a pesar de que Nevada tuvo 46% de los hispanos, cuando sea una elección nacional, no creo que lleve la mayoría del voto hispano.
No, al revés. Los republicanos necesitan cerca del 37-38% del voto hispano a nivel nacional
para ganar una elección.
Para ganar una elección.
No va a tener el voto negro.
No.
El voto del ciudadano negro. Y en Estados Unidos hay mayoría demócrata en números.
En números.
Hay mayoría demócrata. O sea que matemáticamente le va a ser muy difícil ganarle a Hillary Clinton.
En todas las encuestas, Hillary le gana a Trump.
Ahora, hay
una cosa
interesante. Con Marco Rubio puede perder.
En las mismas encuestas dicen que pierde con Marco Rubio y pierde con Ted Cruz.
Y pierde con Ted Cruz y le gana a Donald Trump.
Y le gana a Donald
Trump. Sin embargo, los republicanos siguen votando en mayoría por Donald Trump.
Bueno, porque es que es el macho del barrio.
según un sondeo reciente, el 72% de los votantes latinos, Guillermo, tiene una visión muy negativa del magnate, ¿no?, inmobiliario, de Donald Trump. Y desde el pasado verano venía él anunciando su candidatura, atacando y empeorando su mensaje hacia la comunidad latina. Por eso está recibiendo el 72%. Pero repito, Donald Trump perdería ante Clinton porque la mayoría aventaja con un 62% de los latinos a Hillary Clinton.
Acuérdate que él empezó su campaña diciendo que él iba a construir un muro enorme desde Texas hasta California.
Grande.
Y además que lo iba a pagar México.
Y además pero ahora también le contestó al expresidente de México, Vicente Fox, y dijo que el muro iba a ser 10 pies más alto.
Exacto, porque Vicente Fox dijo una grosería, pero...
Que era una porquería para...
otra palabra eso, más fuerte. Pero es muy, muy, muy interesante. Yo te quiero decir, el debate de anoche es uno de los debates más fascinante que yo he visto desde uno de los debates de Nixon y Kennedy en el año 60.
Pero habría que ver ahora cómo reacciona el votante republicano.
No, y ver también algo importante. ¿Cómo? Jeb Bush no está, no ha salido a darle respaldo a ninguno, y eso todavía pudiera también influenciar en un voto favorable a Marco Rubio, Cruz. Depende
a Marco Rubio
hacia quién se incline. Mira lo que acaba de hacer Christie ahora, ¿no?
Que le dio su
quiero
apoyo.
Que tú sepas a que el apoyo, quiero que tú sepas que el apoyo de una persona, de un político, por otro político, en una elección vale los mismos 48 centavos de que un sello postal para mandar una carta en Estados Unidos.
Pero ¿y entonces qué pasó con nuestros congresistas que salieron a apoyar inmediatamente a Marco Rubio?
Tiene la misma importancia, un sello postal de 48 centavos.
Y sin que lo suban.
Yo creo que lo importante es lo que hizo Marco Rubio, y vamos a hablar de Marco Rubio en el debate reciente, en el más reciente debate. Eso es lo que cambia la intención de voto. Cuando uno ve solidez, por ejemplo, uno de los problemas que está enfrentando Donald Trump es que no ha enseñado su declaración de impuestos. En Estados Unidos los candidatos, los presidentes, los políticos de alto relieve presentan sus ganancias, presentan sus declaraciones. Es decir, gané tanto, pagué tanto en impuestos, lo hacen público, porque hay que hacerlo público para la transparencia. Y Donald Trump ha evitado presentarlo hasta el momento. Eso salió en el debate de anoche y yo creo que es interesante.
Pero trapo sucio empiezan a sacarle a todo el mundo. Sí, Marco Rubio esta semana tuvo al menos dos.
Bueno, también tiene Trump, le sacó Marco Rubio, estuvo genial anoche, le sacaron dos cosas. Primero, que trajo para la construcción del Trump Tower en Nueva York a no sé cuántas a miles de trabajadores polacos para pagarle menos que lo que ganaban los trabajadores en Nueva York. Y que todos los inviernos aquí en su hotel, en sus propiedades, en Mar-a-Lago, en todas las cosas en el estado de la Florida, trae gente del Caribe para que le sirvan de criados por 4 o 5 meses. No se digna contratar gente de acá. La persona que se ganó el debate anoche es la persona que le hizo la información, que le buscó la información para poder atacar a Donald Trump, para que Marco Rubio pudiera atacar a Donald Trump.
El que hizo el research, el que hizo research, la investigación.
Ese es el tipo que se ganó el debate anoche.
Como la misma investigación que hizo Prensa Asociada, ¿no?
Sí.
Cuando indicó que Marco Rubio había presionado al condado Miami-Dade en el mes de mayo de 2002 para que permitiera un proyecto de construcción que iba a ser erigido en tierra restringida cerca de los Everglades.
Bueno, de todas maneras,
ahora es que empieza el busca-busca.
Dice Johnny que fue una productora que tiene Marco Rubio, una productora como ella.
¿Alguien ha llamado Johnny?
¿Johnny? Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias. Esto es muy interesante. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Vamos a ver si las encuestas cambiaron de aquí al próximo viernes.
Vamos a ver qué pasa el martes.
También es interesante.
Gracias, buen fin de semana.
Igual.
Vámonos al cierre. Y cerramos con una nota refrescante, porque los 11 autógrafos conservados del escritor Miguel de Cervantes estarán próximamente por primera vez a disposición del público en una exposición que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional allá en España en torno al mito cervantino. Estará abierta al público del 4 de marzo al 22 de mayo y se trata de 11 documentos fechados entre 1582-1598 vinculados, a excepción del primero, a su vida administrativa como comisario general de abastos y de recaudador de impuestos. Su nombre, Miguel de Cervantes.
Increíble, ¿eh? Qué interesante. Verdad que es algo refrescante y bonito para cerrar esta semana.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, a Guillermo Martínez, que sigue acá con nosotros, y si Dios quiere, de vuelta el lunes.
Amado Gil
y José Luis Ramos.